En la W, el reporte coronel.
Con un invitado muy especial que va a aclarar el tema de los alcances del acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá. Daniel y el expresidente Juan Manuel Santos, ambos bienvenidos.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. El expresidente Juan Manuel Santos reveló en las últimas horas el contenido de una carta que le envió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el acuerdo de paz que él firmó con las FARC y cuya copia está depositada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para entender la carta del expresidente Santos, es necesario recordar que el excanciller Álvaro Leiva volvió a los esquivos reflectores hace unos días cuando esgrimió la tesis de que el acuerdo de paz con las FARC permite y aún más obliga al expresidente Gustavo Petro a citar a una asamblea constituyente. El súbito exministro Leiva asegura que la autorización obligante está en un párrafo de la introducción que dice, abro comillas, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las otras fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social. Cierra comillas. El parrafito en ninguna parte dice que el presidente de Colombia esté facultado, mucho menos obligado, a convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, Leiva asegura que sí lo dice, por interpretación, por analogía, por extensión, y que como el acuerdo de paz fue elevado a declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro está obligado a citar una constituyente. Todo esto sería un embeleco interpretativo de Leiva, uno más, como cuando dijo que él no tenía que cumplir con el Estatuto de Contratación ni la Ley de Conciliación porque se podía pegar a la línea primaria, que era la Constitución en cuya elaboración participó, para anular la licitación de los pasaportes que, dicho sea de paso, fue su propia Cancillería la que abrió y calificó. En fin, todo se quedaría de ese tamaño si no fuera porque el presidente Gustavo Petro le compró la teoría y ya ha dicho que efectivamente el acuerdo con las FARC lo obliga a citar la constituyente. La carta del expresidente Juan Manuel Santos al secretario general de la ONU, que ustedes pueden ver ya en la página de la W, dice que, abro comillas, algunos funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe. Hasta ahí la cita. También dice que es mentira que el acuerdo firmado con las FARC faculte caminos extrainstitucionales que permitan burlar lo que establece la Constitución para ser reformada. En definitiva, en concepto de Santos, la convocatoria de una constituyente debe pasar por obtener mayoría calificada en el Congreso, ser revisada por la Corte Constitucional, obtener el voto de más de 13 millones de colombianos y, según él, ninguna parte del acuerdo que firmó con las FARC propone o insinúa que el gobierno de Colombia tiene licencia para saltarse la Constitución. Rodrigo Londoño, a quien se le conoció como Timochenko, quien como comandante de las FARC firmó el acuerdo, me dijo también que el parrafito no dice eso, no habla de convocatoria de asamblea constituyente, que lo demás es una interpretación interesada, aunque bajo el concepto de Timochenko no siempre el interés es malo. A esta hora saludamos al expresidente Juan Manuel Santos, con quien vamos a hablar exclusivamente del alcance de su carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Buenos días, señor expresidente Santos.
Buenos días, Daniel, y buenos días a toda su audiencia.
Bueno, ya vimos el parrafito que habla de un gran acuerdo político nacional. ¿Cuál era el propósito de esa declaración en la introducción del acuerdo de paz con las FARC?
Pues mire, Daniel, yo creo que lo importante aquí es aclarar que el acuerdo firmado con las FARC no menciona ni mucho menos exige una asamblea constituyente. y que esta discusión es una discusión desgastante. Llevamos no sé cuántos meses sobre si se convoca o no se convoca la constituyente, y ahora que el acuerdo de paz puede ser utilizado, mientras otros problemas del país están creciendo. Entonces, la intención de esta carta es precisamente ponerle punto final a esta discusión, porque después de la poca acogida que ha tenido esta tesis, quieren acudir a la instancia internacional más alta que hay, que es el Consejo de Seguridad, y allá tampoco van a encontrar eco. Las manifestaciones, inclusive de el ex canciller, cuando era canciller, en el seno del Consejo de Seguridad, y lo que está sucediendo en este momento de anunciar que se va a ir al Consejo a hacer una manifestación y una denuncia del Estado colombiano, el propio jefe de Estado colombiano va a denunciar al Estado colombiano, pues eso allá no ha caído muy bien. Y lo que yo pretendo con la carta es que ojalá se den cuenta que si siguen en este camino van a quedar muy mal, pero también dejan al país muy mal. Que ojalá reflexionen, que le pongan punto final a esta discusión que no tiene sentido, y que se dediquen a gobernar y arreglar los problemas crecientes que está sufriendo la población colombiana. Ese es el sentido de la carta. La carta es muy clara. Ahí no se menciona una asamblea constituyente. Las resoluciones del Consejo de Seguridad no modifican ni pueden modificar la constitución de un país. Tampoco tienen un rango superior a la constitución de cualquier país. O sea, no son normas supranacionales. El acuerdo de paz firmado con las FARC no tiene fuerza jurídica en sí mismo, pero el Congreso, mediante leyes o actos legislativos, puede adoptar normas para desarrollar o implementar el acuerdo. Y eso es lo que precisamente se ha hecho. Además, Daniel, hay una cosa que quisiera también aclarar. Las declaraciones unilaterales de un jefe de Estado no tienen el efecto jurídico de modificar la constitución de un país. A nadie le cabe en la cabeza que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia puede hacer una declaración unilateral de Estado en el sentido de que va a extender el periodo presidencial de 4 a 6 años, y por arte de magia la Constitución de los Estados Unidos queda modificada por dicha declaración, por Dios. Entonces, esta es una discusión que nos desgasta, que no va a llegar a ningún lado, que no tiene asidero. El acuerdo, lo que hay que hacer es implementarlo. Eso sí es algo que debería unir al país. El propio presidente Petro prometió en la campaña implementar el acuerdo, porque el presidente Duque lo implementó muy poquito. Él no le gustaba el acuerdo de paz e hizo muy poco para implementarlo, y por eso el presidente Petro dijo que él sí lo iba a implementar, pero llevamos 2 años, y como lo dijo el propio Rodrigo Londoño, parecería que este gobierno está menos interesado en implementarlo que el pasado, porque ha hecho menos en 2 años de lo que hizo el gobierno pasado. Por eso mi llamado es a que se implemente el proceso de paz, y para implementarlo no se requiere constituyente, no se requieren ni siquiera muchas leyes, se requiere voluntad política y se requiere capacidad de gestión para poner en marcha todos los aspectos de la implementación.
Señor expresidente, desde que usted dejó la Casa de Nariño, ha dicho en público, también en privado, que no quiere meterse en política. Y pues tengo que decir que usted sí ha hecho un esfuerzo por no polemizar con sus sucesores. Pero tengo que preguntárselo, y usted me va a entender, porque no todos los días un jefe de Estado en ejercicio, como el presidente Gustavo Petro, acusa a un expresidente como usted de estar promoviendo un golpe de Estado. ¿Usted qué le responde al presidente Petro?
Pues mire, si yo no quiero entrar en polémicas con el presidente Petro y mucho menos con Álvaro Leyva, mi papel de expresidente es otro. Yo estoy dedicado a aspectos internacionales, y entre menos me toque referirme a aspectos de política interna mejor. Creo que ese es el papel más más conveniente de los expresidentes. Pues a mí me da cierta risa, porque ¿cómo así que decir que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que cumplir con su obligación de respetar y defender la Constitución puede ser considerado como un intento de golpe de Estado? Eso no me cabe en la cabeza, no sé por qué el presidente Petro dice esas cosas. Ayer leía una entrevista de uno de los delegados del M-19 en la constituyente, en la discusión para la Constitución del 91, donde decía que al presidente Petro debería pensar antes de decir las cosas, porque generalmente las cosas que dice de pronto le salen mal. Y en este caso, pues decir que respetar la Constitución es un golpe de Estado, pues creo que nadie puede entender por qué lo dijo.
Pero bueno, lo que pasa es que usted también tuvo unas veleidades hace un tiempo, y el canciller Leiva lo está acusando de golpista en el pasado y saca un documento en el que, según él, usted proponía una constituyente en los 90 para reemplazar al entonces presidente Ernesto Samper, sumergido pues en el escándalo del proceso por la financiación de su campaña.
Pues mire, Daniel, a mí le voy a confesar, la entrevista de Leiva en la revista Semana me produjo un sentimiento como de vergüenza ajena y cierta tristeza de ver a Leiva con esas tesis y trayendo a colación aspectos y cosas que nada tienen que ver. Él se refería a una propuesta que había hecho el siglo pasado, eso fue en 1997, las FARC, a un proceso que se inició para buscar la posibilidad de un proceso de paz. Y en esa propuesta las FARC decían que como culminación del proceso, si el proceso tuviera éxito, se podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el sentido de la carta que yo dejé consignada en una comisión de la Iglesia en el año 1997, si la memoria no me falla. Nada tiene que ver con la discusión de hoy, nada. Ya las FARC dejaron de existir, se acogieron a un proceso de paz, y de verdad que yo no sé por qué le va a traer a colación eso si no tiene ningún sentido. Además, si quieren convocar una constituyente, pueden hacerlo. Nadie está diciéndole al presidente que no puede convocarlo, pero tiene que ser a través de los mecanismos que establece la Constitución. Ahí no puede utilizar el acuerdo de paz o no puede utilizar un decreto para convocar una constituyente porque estaría violando la Constitución. Si quiere una constituyente, la puede convocar, pero utilizando los mecanismos que estableció la Constitución de 1991, que él mismo, como parte del M-19, ayudó a redactar.
Oiga, yo tengo un amigo maledicente que dice que lo único más peligroso que Álvaro Leiva empleado es Álvaro Leiva desempleado, y que todo esto es un plan para volverle a entregar la paz y el perdón total y el olvido y una ley de punto final. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues mire, yo no quiero entrar a controvertir con Álvaro Leiva, lo conozco bastante, me da tristeza, por eso se lo digo, verlo en estas, ya a estas alturas de la vida, aferrado pues a ver si puede figurar. Yo no le daría mucha importancia, realmente lo que está diciendo no tiene ningún asidero y no se le va a dar la importancia que algunos le están dando porque no la tiene.
Y hay otra tesis que dice que todo esto se encamina a terminar la JEP, que Leiva pues ha tenido ganas de tomar la iniciativa que cumple la JEP, incluso ofrece a gente, no, usted entra a la JEP si yo quiero, que eso ha pasado y hay gente que así lo dice. ¿Usted piensa que detrás de esto hay un propósito de acabar la JEP o de disminuir sus atribuciones?
Pues la verdad, Daniel, no sé si hay un propósito adicional detrás de todo esto. Lo que sí sé es que Álvaro Leiva ha querido que criticar la JEP fue a Naciones Unidas y allá denunció que la JEP no está cumpliendo. La JEP puede tener muchos defectos, se ha demorado mucho, se demoró muchísimo y está tratando de corregir, por ejemplo, las amnistías para los miembros de las FARC que no son máximos responsables. Puede tener muchos defectos, pero tratar de acusar a la JEP de no estar cumpliendo con los acuerdos o con su propósito, pues no tiene ningún sentido, no tiene ninguna acogida. La JEP es una jurisdicción muy respetada internacionalmente. El mundo entero está siguiendo con mucho cuidado todo lo que está sucediendo en Colombia, porque es el primer acuerdo firmado que se firma a través o bajo el paraguas del Estatuto de Roma, donde las víctimas son el corazón del acuerdo, sus derechos a la justicia, sus derechos a la verdad, a la no repetición, son fundamentales en toda la negociación e implementación, y por eso el mundo entero está siguiendo con mucho cuidado lo que aquí sucede, y por eso es tan importante implementar el acuerdo de paz, dejar de buscar mecanismos extraconstitucionales que no existen y no pueden existir y dedicarse a implementar el proceso de paz. Esa es mi solicitud al presidente Petro y al gobierno. Por favor, implementen el acuerdo de paz, que además implementando el acuerdo de paz van a solucionar muchos problemas de los que menciona el propio presidente Petro. Por ejemplo, el presidente Petro dice que la transformación del territorio, sí, la transformación del territorio fue contemplada en el acuerdo a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Se negociaron cerca de 17. Si implementan esos acuerdos, si los ponen en marcha, si los ejecutan, si les dan presupuesto, pues entonces ahí las regiones que tanto sufrieron con la guerra pues van a ser transformadas. De manera que ahí está todo, y lo que se necesita es voluntad política y capacidad de gestión.
Bueno, el canciller Leiva también ha dicho que usted no leyó lo que firmó, y que ahí en el parrafito está clarísimo que el presidente de la República está no solamente facultado, sino obligado a citar una constituyente. ¿Usted sí leyó los acuerdos, expresidente?
Daniel, por favor. Ese parrafito que dice Leiva, pues ya el doctor Humberto de la Calle ha dicho que no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo Leiva. El propio Rodrigo Londoño dice que eso no es cierto. Y además, si uno lee ese párrafo, lo que dice es que hay que hacer un gran acuerdo nacional, convocar a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, para ponerse de acuerdo en la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué es lo que hace cualquier gobierno con sus políticas? Hace acuerdos nacionales. Lo hicimos nosotros cuando quisimos hacer todas las reformas que pusimos ante el Congreso y que fueron aprobadas. Convocábamos a los partidos políticos, a las fuerzas vivas del país, a los interesados, discutíamos, presentábamos eso ante el Congreso y el Congreso los aprobaba. Eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno con cualquier política, y eso es lo que quedó consignado en el acuerdo de paz, pero de ninguna forma se puede interpretar eso como la obligación de convocar una constituyente. Es más, la negociación se estableció como una línea roja. La establecí, perdónenme que hable en primera persona, yo mismo como presidente de la República, por ningún motivo se va a aceptar la propuesta de una asamblea constituyente. Y las FARC discutieron entre ellos, porque había opiniones diversas, ganó la tesis de que sí presentaban como propuesta la convocatoria de una constituyente, y esa solicitud de las FARC fue negada por el gobierno nacional. O sea, eso surtió un trámite y se negó. Entonces no sé por qué a estas alturas se trae a colación que ahí, en forma implícita, porque no está explícito, está la convocatoria de una constituyente. Realmente no tiene ningún sentido, me parece absurdo darle tanta importancia a eso que es evidente para cualquier persona que lee el acuerdo de paz.
El presidente Petro ha dicho, en lo que es una clara alusión a usted, lo siguiente, abro comillas, el acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky, es entre toda la sociedad colombiana, incluidos esos expresidentes. ¿Cómo recibió usted esa declaración del jefe de Estado?
Pues que me invite a tomar un whisky a donde él quiera, que yo estoy dispuesto a cualquier acuerdo que sea por el bien del país, pero que por favor sea coherente y consecuente. Un acuerdo nacional es para poner en la mesa a personas que piensan diferente. Y hay que ambientar ese acuerdo nacional. Y él está haciendo exactamente lo contrario. Cada vez que alguien opina diferente, lo insulta, le dice que está propiciando un golpe de Estado. Y esa no es la forma de generar el ambiente necesario para los acuerdos necesarios en un gobierno para pasar las reformas. Entonces, el consejo muy humilde al presidente Petro es que él adopte una actitud conciliatoria, que así le va a quedar más fácil la convocatoria de un acuerdo nacional. En eso, por ejemplo, me parece que lo que ha dicho el senador Iván Cepeda es correcto. Lo que el país necesita es un acuerdo nacional para poder solucionar, mire, los problemas que está teniendo la gente de inseguridad, el Cauca lo estamos perdiendo, el tema de la salud, por Dios. Si lo que pasó con los maestros es el preámbulo de lo que va a pasar con la salud en Colombia, tenemos un problema muy grave. Mire lo que está pasando con la economía, mire lo que está pasando con las fuentes energéticas. Otra cosa que me preocupa muchísimo, Daniel, que lo estuve discutiendo ahora en Brasil, que estuve 10 días la semana pasada, estuve con organismos y personas que están muy interesadas en que el medio ambiente se proteja y en tener éxito en las COP, la COP16 y la COP30. La COP16 se va a realizar en Colombia y la COP30 en Brasil a finales del año entrante. Ya estaban en Brasil estudiando muy detenidamente cómo van a hacer para que esa COP sea exitosa. Pero estaban muy preocupados que la COP16, que se va a realizar aquí en Colombia, en Cali, a 5 meses, ni siquiera todavía tiene una agenda concreta. Las personas que querían venir dijeron, no, nosotros no podemos ir porque no sabemos exactamente qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, cómo va a estar organizada. Por favor, organicen eso lo más rápido posible, porque es el país el que va a quedar muy mal si esa COP fracasa. Son ese tipo de aspectos a los que Petro debería dedicarse y no a pelear con Raimundo y todo el mundo y tener al país en permanente zozobra y discusión, porque eso no le conviene a nadie, ni a él ni al país.
Señores, presidente Santos, usted dice que está dispuesto a sentarse con el presidente Petro, incluso dice a tomarnos un whisky. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Petro? ¿Cuándo se empezó a deteriorar la relación entre ustedes?
Pues mire, por mi lado no se ha deteriorado, porque yo eso que dice Petro no lo tomo pues muy a pecho. Me ha dejado metido 2 veces, él mismo me invitó a que habláramos sobre lo que a mí más me interesa, que es que se implemente el proceso de paz. Pero en 2 ocasiones, no apareció. Otra gente se ofendió, se tomó, mire, eso es una cachetada a usted. Pues yo no tengo esa actitud, yo digo, bueno, no pudo venir, déjelo, yo no voy a usar eso como un caballito de batalla. Yo siempre estaré dispuesto, creo que es la obligación de todo expresidente, de que si nos necesitan, ahí estamos. Por ejemplo, hay una instancia para discutir precisamente este tipo de temas, como el de la el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la Comisión de Relaciones Exteriores. No la han convocado. Entonces, lo que ojalá Petro reflexione es que hay maneras de generar acuerdos, y que gobernar es precisamente hacer acuerdos. Ese es en las democracias, eso es fundamental. Por eso en Colombia y en todas partes está siendo tan difícil el arte de gobernar, porque la polarización hace más difícil las transacciones en una democracia, y una democracia sin la capacidad de hacer transacciones entre los diferentes sectores e intereses de la sociedad, pues no funciona y no puede solucionarles los problemas a la gente. Por eso, qué bueno sería que el presidente Petro se concentrara en los dos últimos años que le quedan de gobierno en tratar de buscar la solución a algunos de estos problemas crecientes que nos están afectando.
Usted dice los dos últimos años que le quedan de gobierno. ¿Usted cree que el presidente Petro se va a ir el 7 de agosto de 2026 o como piensan algunas personas que él va a tratar de quedarse por alguna vía?
Es que no encuentro ninguna vía por la cual pueda quedarse. No existe. Tendría que romper la Constitución, tendría que volverse un dictador. Y creo que Colombia no está dispuesta a aceptar eso.
Señor presidente Santos, ¿usted se siente cómodo haciendo parte de un grupo contra la iniciativa de Petro con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper? ¿Usted ha hablado con ellos y específicamente volvió a hablar con el expresidente Uribe?
No he hablado con él, no he hablado con ninguno de los expresidentes, pero es lógico, es obvio que todos estemos de acuerdo en que la Constitución hay que respetarla. Eso no debe sorprender a nadie. Ahora algunos están diciendo el club de los expresidentes se lo está oponiendo a las reformas de Petro. No, lo que creo que es que coincidimos, sin hablar entre nosotros, en que una de las obligaciones de cualquier presidente, porque es lo que juramos cuando nos posesionamos como presidentes, es cumplir con la Constitución.
Bueno, pues tampoco me parece tan lógico que esté en el mismo grupo, porque evidentemente Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir, y además los mecanismos pues están cuestionadísimos. Varios exministros suyos fueron a la cárcel por eso, dentro de un proceso que se llamó la Ginispolítica. Así como que respeto por el ordenamiento constitucional no fue tan característico de ese gobierno.
Pero en el caso de Uribe, hizo por lo menos un camino, o transitó un camino que estaba avalado por la Constitución. Es decir, el Congreso sí aprobó la reelección. Eso es evidente. Pasó por el filtro del Congreso. Lo que aquí estamos, creo que todos de acuerdo, es que por un decreto o por una vía extraconstitucional no se puede convocar una constituyente. Y nuevamente voy a lo inicial, a lo fundamental. Dejemos de discutir sobre este tema porque eso no va a pasar, no puede pasar. Y este intento de buscar un aval internacional, un aval del Consejo de Seguridad, Petro tiene planeado ir en julio a Naciones Unidas para buscar ese aval, pues no lo va a encontrar. Le van a decir, señor Petro, muchas gracias por haber venido, pero no nos ponga a nosotros a solucionar un problema de política interna de su país, y lo van a devolver sin ningún resultado, y va a quedar el país mal, va a quedar el mal, y por eso ojalá reflexione y no se vaya a Naciones Unidas a tratar de involucrar al Consejo de Seguridad en algo en donde ellos no quieren involucrarse y no están dispuestos a involucrarse, y eso se lo puedo casi que asegurar, Daniel, de que eso es lo que va a pasar.
Una curiosidad, señor expresidente, ¿por qué el nombre del expresidente Andrés Pastrana no ha sonado como parte de este grupo de expresidentes?
No tengo ni idea. Eso sí, pregúntele a los periodistas o a Andrés Pastrana, no tengo ni idea.
Okay. Usted menciona en su carta a los expresidentes Felipe González de España y Pepe Mujica de Uruguay, quienes son verificadores del acuerdo de paz, y dice que están de acuerdo con su comunicación. ¿Qué le dijeron ellos?
Pues mire, yo les mandé las cartas a los dos y me autorizaron a decir que efectivamente ellos estaban de acuerdo con las tesis de la carta, con el espíritu de la carta, con el contenido de la carta. Y el contenido de la carta simplemente dice: no se puede buscar brincarse la Constitución de Colombia a través del acuerdo de paz o a través del Consejo de Seguridad. Eso es así de sencillo.
¿Qué consecuencias espera usted de su carta al secretario de la ONU, Antonio Guterres?
Las consecuencias es simplemente que cuando el presidente Petro vaya, le van a decir lo que le acabo de decir. Mire, señor Petro, no acogemos su tesis, eso no nos corresponde a nosotros, se lo van a decir de una forma muy diplomática, muy amable, y lo que sí espero es que le ratifiquen lo que le han venido diciendo cada 3 o 4 meses que va Colombia a hacer una especie de reporte sobre cómo va la implementación, que le digan, por favor, señor Petro, más bien dedíquese a implementar el acuerdo de paz. Ojalá eso suceda.
Señor expresidente Juan Manuel Santos, muchísimas gracias por esta conversación.
A usted, Daniel, muchas gracias por esta oportunidad.
En la entrevista que nos concedió hace unos pocos días el expresidente Gustavo Petro a Federico Gómez de Cambio y a mí, dijo que viajará a la sede de Naciones Unidas para hablar de estos temas con el secretario general y con miembros del Consejo de Seguridad. Así es que este asunto apenas comienza. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
No, Daniel, un segundito. Porque además del reporte coronel, usted tuvo un trabajo de inmersión en las elecciones de México. Me queda clarísima la conclusión de esta conversación. Ese viaje, pues, a Nueva York del presidente Petro confirma el propio expresidente Santos que pues no va a tener ambiente, porque él precisamente con esa carta le ha hecho un muy mal ambiente al propósito de ese viaje. Pero yo no me puedo despedir de usted porque desde Univision pues hubo un cubrimiento espectacular de elecciones en México. Quería preguntarle su opinión, pero sobre todo el tema de los medios en México. ¿Qué cree que está pasando en México cuando hay una victoria como esta, con el simple apoyo, pues simple no, el apoyo de un presidente de altísima popularidad como es AMLO? ¿Qué lectura le da usted a lo que pasó en México?
Bueno, primero, hay unas cosas sin lugar a dudas muy buenas que están pasando. El hecho de que llegue una mujer a la presidencia de México es una señal clara de los nuevos tiempos. Ella es una científica, una persona formada académicamente y de una solidez intelectual muy grande. Yo creo que ella puede potenciar unos cambios importantes que se han hecho en México, algunos de los cuales tienen apoyo mayoritario y otros no. Otros están por alcanzar ese consenso. Pero me parece que el gobierno de López Obrador termina con una enorme popularidad por las cosas que se atrevió a hacer, por ejemplo, en cuanto a bienestar social. Los economistas de México, los de Estados Unidos y los de Colombia sostienen, por ejemplo, que los aumentos del salario mínimo son inflacionarios. Y el presidente López Obrador aumentó casi el 55% el salario mínimo durante su sexenio y no se ha visto reflejado eso en macroinflación, pero sí en un mejor estar de las condiciones de vida. Creo que la elección de la presidenta Sheinbaum es de alguna manera una ratificación popular de que esas medidas funcionaron para la mayoría de la gente. El hecho de que no solamente hubiera obtenido un triunfo, sino que hubiera sacado 5 millones más de votos de los que sacó López Obrador hace 6 años, pues muestran que eso realmente es algo muy popular y muy importante. Por otro lado, hay cosas de estilo y de forma y de relación con el presidente López Obrador, con la oposición, con los medios de comunicación, que descalifica permanentemente y todo, que probablemente vayan a mejorar durante la presidencia de Claudia Sheinbaum. Todo estará por verse, Julio, pero sin lugar a dudas, este es un proceso muy importante y estamos hablando del país más grande de Latinoamérica. Seguramente esto va a influir en toda la órbita regional.
Gracias, Daniel, por este reporte coronel, donde yo creo que ya las cosas quedan muy claras sobre cualquier iniciativa que pueda pretender usar el acuerdo de paz para una modificación a nuestra Constitución. Nos vamos ahora para Israel y para la Franja de Gaza. Fue el reporte.